te veníamos anticipando que íbamos a tener aquí en los estudios de la radio comunitaria, en el estudio Padre Jorge Contreras, a la candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Noelia Barbeito, y acá está entre nosotros. Noelia, buenos días, gracias por venir a la radio comunitaria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Arrancando ya con la campaña, imaginámonos, algunos vienen y todavía no son candidatos firmes, dicen que tienen que todavía hablar un poquito. ¿Ustedes ya lo definieron?
Tenemos que terminar de conformar la fórmula, que seguramente se estará anunciando cerca del 10 de abril, que es la fecha que es la presentación de las alianzas. Pero sí, ya de hecho la campaña ha arrancado con los intendentes que adelantaron las elecciones, que son Lavalle, San Martín, San Rafael y Tunuyán. Uh-huh. Hemos estado allí acompañando a nuestras compañeras, mujeres que van ahí al frente en las intendencias. De hecho, ayer estuvimos en San Rafael, por ejemplo.
Uh-huh. Y bueno, imagino también con propuestas importantes para... Uh-huh. Para esta Mendoza que está complicada, la crisis de la República Argentina no ha sido la excepción en Mendoza, incluso al gobierno le preocupó mucho la crisis vitivinícola, a nosotros nos preocupa la crisis que tenemos en los barrios. ¿Qué piensan ustedes en el caso de llegar a ser gobierno en la provincia de Mendoza? ¿Qué medidas se pueden tomar sobre esto?
Bueno, mira, hay una situación que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la juventud y el trabajo al que puede acceder la juventud, ¿no? El trabajo inestable, el trabajo inseguro, el trabajo en negro, la precarización, en última instancia, laboral que tienen la mayoría de los jóvenes, donde un 70% tiene trabajos de estas características, ¿no? De jóvenes de entre 18 y 24 años tiene trabajos de estas características. Y eso es algo que afecta y atraviesa en toda la provincia. Vos vas a San Rafael y te dicen que los chicos para conseguir un trabajo es una lucha, que termina la temporada del turismo, los empresarios se relamen sus ganancias y los pibes quedan sin ninguna perspectiva. También eso, bueno, en Lavalle, que en muchos lugares tienen que trabajar en la cosecha. Y eso creo que... No me quería extender sobre la caracterización, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿cuáles son las propuestas que hay? Y en primer lugar, para mí es poder romper con la idea de que la pobreza es algo natural, de que es algo que no puede salirse, que nos tenemos que resignar a la pobreza. Y cuando uno empieza a ver cuándo empezó a generarse la pobreza en este país, es desde la dictadura militar. Antes de eso, era 4% la pobreza en nuestro país. Ahora estamos hablando de cifras enormes y que están creciendo cada vez más, y que en esta crisis que se está transitando va a haber más pobres, porque es lo que todos los gobiernos nos han dicho que no se puede cambiar, ¿no? A lo sumo se le aumentan, antes era plan trabajar, asignación universal, a lo sumo se aumenta eso, ¿sí? Pero no se le da una solución de fondo. Para nosotros hay cuestiones justamente que tienen que ver con, en primer lugar, el empleo hacia la juventud. Cuando se votó la reforma laboral, fue una reforma laboral que para los que son muy jóvenes se llamó la reforma Banelco, porque fue la forma de expresar que había sido una ley votada con corrupción, que se les había pagado a los senadores y a los diputados con una Banelco, con una tarjeta Banelco, para que voten flexibilizar las leyes laborales, que son las que hoy los pibes sufren. 3 meses de contrato, sin antigüedad, poder cambiarse de un laburo, poder que las empresas cambien de nombre y que los chicos no les reconozcan la antigüedad y otros derechos. Bueno, eso todos lo reconocieron, dijeron qué mala ley, qué fea ley, la ley Banelco, Fucci, qué asco, la votaron con corrupción y no la cambiaron, quedó así. Y ahora el gobierno de Marcos Peña, ayer en su informe en el Senado, dijo que había que volver a discutir una reforma laboral porque hay que bajar el costo laboral. Bueno, eso va a caer sobre los jóvenes principalmente. Entonces, bueno, nosotros una de las propuestas que ha sido incluso con el Congreso Nacional, con Nicolás del Caño, es derogar todas esas leyes de flexibilización laboral que hay desde los 90 y que ningún gobierno cambió, fines de los 90, en el gobierno de la Rúa, si mal no recuerdo, fue. Y también tiene que ver con blanquear compulsivamente a todos los trabajadores. Blanquear compulsivamente significa que el Estado, en vez de ir a controlar, vaya y blanquee directamente a los trabajadores, que además es una forma de que haya más jóvenes que aporten al sistema jubilatorio. Eso me decía la otra vez un jubilado en San Martín. Me decía, nuestro problema también es que hoy el ANSES, los fondos que están entrando son pocos, porque hay mucha gente que no aporta, no porque no quiera, sino porque sus patrones se hacen los vivos, y porque es una forma exquisita para los empresarios de tener mano de obra barata. Bueno, creo que esas serían algunas medidas. Nosotros también en otras campañas, cuando hablamos del reparto de las horas de trabajo, por ejemplo, que todo el trabajo que es socialmente necesario sea dividida entre todas las manos disponibles, es algo que, más allá de las opiniones de algunos, que verdaderamente atenta contra, sí, contra ganancias de grandes capitalistas que no van a querer, pero sí que puede permitir solucionar el problema de la desocupación, que es algo que a ellos les sirve, la desocupación a este sistema les sirve. Es algo que es funcional, está estudiado, se llama ejército industrial de reserva. Gente que puedan decirle al laburante, mira, si vos no querés trabajar por esto, atrás tuyo hay una fila enorme de gente. Bueno, eso tiene un nombre, lo han analizado, los capitalistas lo saben, lo utilizan. El Banco Mundial y el FMI dicen, tengan ese ejército industrial de reserva, esos desocupados, denles algún plan, alguna asistencia social. Por eso todos los gobiernos anuncian aumentos de asistencia social. Eso ha sido cuando se creó el neoliberalismo, cuando empezaron a idear los principales asuntos del neoliberalismo, estaba incluido que tiene que haber un nivel de pobreza y que tiene que haber un nivel de desocupación para presionar a la mano de obra ocupada. Y que a esos hay que darle, en todo caso, las migajas que se caen de lo que ganan los grandes. Creo que bueno, hay que ir al fondo, por eso te decía, hay que empezar desnaturalizando que la pobreza y la desocupación sean algo que no se puede transformar. Sí, se puede transformar, es difícil, pero hay varias salidas que desde el Frente de Izquierda es lo que proponemos, pero que esto implica no que los jóvenes no sean más un número en una estadística, una palabra en un discurso, y que sean protagonistas, que se organicen, que salgan, que lo hagan. Acá tenemos ejemplos como algunos pibes del Átomo que han sido perseguidos por la justicia, además de por los señores Millán, que son amigos de todos los gobiernos van y comen en la bodega los toneles, sean del PJ, la UCR, van, allí van, y esos pibes que se han organizado para tener más derechos, para poder tener unos minutos para poder comer, para poder no tener que usar pañales y poder tener minutos para ir al baño, esos pibes que han luchado por esos derechos, la justicia mendocina con la empresa persigue a los delegados. Pero
Al Johnny,
exactamente. Pero así todos son un gran ejemplo, que los jóvenes te tienen que organizar por sus derechos. Y eso, nosotros en esta campaña no solamente queremos traer la propuesta, sino decirles eso, que no hay salida acá para salir de estos grandes problemas estructurales, que sean pobreza, desocupación, como han hecho las mujeres, sino en ese sentido son un gran ejemplo, somos un gran ejemplo el movimiento de mujeres. ¿De dónde cómo se van a solucionar los problemas de las mujeres? Luchando, organizándose, haciendo asambleas, saliendo a la calle. Así es lo que ha demostrado el movimiento más importante en los últimos tiempos, que no ha conseguido todo. Es más, hemos tenido derrotas, que no ha salido las cosas como exigía el movimiento. Pero así todo un gran ejemplo para que lo tomen los jóvenes, para que lo tomen los trabajadores, para que lo tomen las... Bueno, igual lo que quería darle una pausa a ver si querías meter algo.
Sí, concretamente, estamos hablando con Noelia Barbeito, es candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La escuchábamos atentamente, nos hace un panorama de lo que nosotros habitualmente decimos también aquí en la radio, concordamos en todo eso. Pero llevemos la discusión de la creación de un puesto de trabajo a la realidad. Hoy, supongamos, se juntan un grupo de muchachos jóvenes, quieren organizarse y se ponen una fábrica de muebles, supongamos, por decir algo. Esta fábrica de muebles, ellos logran un producto muy bueno, se organizan en cooperativa, funciona bien, pero resulta que compiten contra muebles que entran de otros países a precios muy bajos porque tienen este... Ellos ya les pasó el neoliberalismo a ellos y en vez de trabajadores tienen esclavos que cobran miseria de sueldo y logran con eso bajarle el costo del mueble y entra a la Argentina. ¿Cómo se hace para que estos chicos puedan competir, puedan independizarse, no trabajar para una empresa, ser propios dueños de su trabajo, pero competir contra esta situación que estamos viviendo hoy?
Bueno, vos decías eso y me acuerdo del... Acá seguramente en esta radio conocerán a los amigos de y compañeros de Sanón, de Facimpat de Neuquén, que es también una fábrica, empezó siendo una fábrica bajo control obrero, hoy tiene la forma de una cooperativa, Fábrica Sin Patrones, Facimpat, junto con otras cerámicas de la provincia. Y tienen ese problema justamente que en la competencia capitalista... Está todo para que exista el monopolio incluso, porque la ilusión que ha hecho el capitalismo de que sea la libre competencia, de que todos pueden ser empresarios, emprendedores, no es así porque en este sistema todo tiende a monopolizarse, ¿no? Todo tiende a que el neumático esté en una o dos fábricas, que los autos estén en algunas firmas, bueno, incluso hasta en los supermercados, estamos viendo cómo... las bodegas también, ¿no? Los grupos bodegueros más importantes son los que han concentrado y el que le compran a precio de remate las tierras a otros, las bodegas. Y entonces, por eso te digo que, en todo caso, ese tipo de trabajo, este ejemplo que vos me ponías, creo que tiene esa dificultad, que tiene que competir en un mercado capitalista donde todas las reglas, todas las leyes están hechas para que sean absorbidos por una gran empresa. Y entonces, bueno, lo que piden, por ejemplo, nosotros hemos pedido para las cooperativas, incluso para las cooperativas aquí en Mendoza, como han sido, por ejemplo, Cerámica de Cuyo y otros emprendimientos que hay, ha sido que el gobierno les dé un trato preferencial, ¿no? Entonces, que todos los productos que ellos tengan sean de preferencia para el gobierno a la hora de hacer cualquier tipo de compra, ya sea una compra para... armar una oficina de la Casa de Gobierno para hacer un barrio, para hacer cualquier tipo de actividad que tenga que hacer, que les dé preferencia a estas cooperativas, a estas empresas, a estos emprendimientos, que muchos han nacido como luchas por recuperar el trabajo y otros, bueno, son proyectos que se han puesto a andar. Recuerdo que hace un tiempo estuvimos en un conflicto en Maipú, Tarcol, que era una fábrica que... estaba ligada a la industria vitivinícola y que, bueno, que justamente lo que se exigiera que el gobierno les compre, les dé un trato preferencial y les compre, ¿no? Además de otros beneficios que deberían tener, por ejemplo, pagan la luz y no tienen ningún tipo de subsidio al lado de los grandes empresarios, qué sé yo.
Si vamos a hablar... Pescarmona le paga la luz Cornejo.
Pescarmona le paga luz Cornejo, Pescarmona le han dado millones en subsidios. Por ejemplo, Coto no paga tasas municipales, que la paga cualquier señora o señor que nos esté escuchando. Coto no paga tasas municipales. Bueno, si vamos a la Iglesia Católica tampoco. Entonces, digamos, tienen un montón de exenciones impositivas que ningún pequeño comerciante tiene, sino al revés, se ven ahogados, ¿no? O el acceso al crédito. Bueno, son cuestiones que para nosotros podrían ponerse en función, pero bueno, como así como decíamos recién, tampoco es algo sencillo porque las leyes de este sistema están hechas para todo lo contrario, para que no crezcan, sino para que sean absorbidos, comidos, succionados, explotados, pisoteados por grandes empresas. Y bueno, y eso requiere también organización y requiere unidad con los trabajadores, con las mujeres. Requiere este momento para cualquiera de los problemas que veamos en nuestra sociedad, requiere la unidad de todos los sectores que están siendo pisoteados, digamos. Uh-huh. Y eso incluye también a sectores de pequeños comerciantes que si los trabajadores podrían darle una salida si tomaran algunas de estas medidas, ¿no?
Uh-huh. Noelia, uno de los lo mencionaste recién, uno de los estándares de, del del sector político de ustedes es el movimiento de mujeres. Movimiento de mujeres que, bueno, ha peleado muchas peleas. Una de ellas es la despenalización del aborto. Hay posibilidades ahora de volver a discutirlo en el Congreso y seguramente se va a discutir el año que viene y hasta que salga la ley. ¿Cuál es la posición de ustedes y por qué? ¿Por qué esa posición y qué tiene que ver el patriarcado con este tema?
Con el tema del aborto.
Del aborto.
Bueno, yo creo que ha sido muy importante el movimiento de la mujer en Argentina, irrumpió con fuerza con el Ni Una Menos, ¿no? Con un movimiento que salió a las calles para instalar en la sociedad que las mujeres tenían derecho a vivir y que tenían derecho a no ser asesinadas, ¿no? A no sufrir feminicidios. Y eso fue algo impresionante y creo que eso marcó y dejó huella. Aquí en Mendoza, recuerdo que hubo movilizaciones hasta en los pueblitos más chiquitos de Mendoza, Real del Padre, se movilizaron por el Ni Una Menos. Y eso dejó una marca muy profunda, no solamente por la necesidad de salir a las calles, sino de mujeres que por primera vez salieron a manifestarse, a más de casa, que era la primera vez que salieron a la calle a una movilización y que tal vez no se habían imaginado jamás que iban a salir. Yo creo que después de eso vino el movimiento de las pibas, podríamos decir, más jóvenes que, tan conmovidas con el Ni Una Menos, empezaron a cuestionar el aborto y en un punto muy sensible que es la cantidad de muertes que se producen por los abortos clandestinos, ¿no? Recordemos que las principales denuncias que hacen esta marea verde es las mujeres que mueren por aborto clandestino, que en su mayoría son mujeres pobres. Y eso también tiene un hecho muy valioso de que sectores que tal vez, por ejemplo, si hoy vamos al caso de Mendoza, universitarios, de los colegios universitarios incluso, que tal vez no tienen los problemas económicos que tienen otros sectores, toman esa bandera y lo denuncian, ¿sí? Que es la primera causa de mortandad materna en la Argentina, los abortos clandestinos, 300 por año se cree que se producen, y también acompañado con eso se abrió una gran puerta, que es lo que vos decís, se empezó a cuestionar el patriarcado como un sistema, podríamos decir, milenario, que viene desde que existe la sociedad de clases, ¿no? Porque necesitó... ya cuando había clases sociales, sectores con propiedad necesitaron dejar su herencia y ya querían dejar la línea patrilineal, ¿no? que tuviera la herencia. Bueno, sería un debate muy largo, pero tiene que ver también con el surgimiento de la propiedad privada, con el surgimiento de la sociedad de clases. Por lo tanto, tampoco es algo natural el patriarcado. No siempre la sociedad en el mundo tuvo patriarcado, ¿sí? Y de hecho incluso hubo otras formas, matriarcado, otras formas de organización social, de crianza colectiva. Bueno, son cuestiones que se pusieron también en debate en otras instancias de nuestra historia, como fue en Rusia en 1917, donde se puso en cuestión que la mujer tuviera que encargarse solamente de la crianza de los niños y se socializó el trabajo doméstico, un trabajo que a la sociedad le sirve, pero que nadie reconoce. Que no se reconoce monetariamente, incluso a veces ni de un gracias, que es todas las tareas que lleva adelante la mujer en el hogar, que es el cuidado de los chicos, hacer la comida, no solamente para los chicos, sino para el trabajador, plancharle la ropa, el cuidado de ancianos. Y eso es algo que es socialmente necesario. Imaginemos si no existiera, lo tendrían que pagar las patronales, pagarle a alguien que le dé comer a los obreros, pagarle a alguien que le planche, le lave la ropa, lo vista a los obreros, ayudar a reproducir esa mano de obra que el día de mañana va a ser trabajadora. Bueno, eso es una de las bases hoy del patriarcado y que en otros momentos de la sociedad se puso en cuestión, se discutió socializar el trabajo doméstico, que se hicieran jardines infantiles comunitarios, que lavanderías, comedores, hubo otras formas de pensar cómo llevar adelante esta sociedad. Y eso, bueno, eso es algo más profundo que se empezó a cuestionar con esta también, con este movimiento de mujeres, con esta marea verde, el patriarcado, que no es algo natural, así como no es natural que nos maten a las mujeres, no es natural que decidan sobre nuestro cuerpo. Sí, que haya toda una sociedad, incluida iglesia, partidos políticos, tradicionales, todos sectores que deciden qué debe hacerse con el cuerpo de las mujeres, que deciden que una niña de 11 años violada tiene que seguir adelante con su embarazo, porque hay gente que se le ocurrió poner un lema que dice salvemos las dos vidas y terminan muriendo las dos vidas, o no terminan salvando ninguna vida o muriendo o sometiendo a una tortura a una niña de 11 años, como fue el caso de Tucumán. Y bueno, creo que es un movimiento que ha dado muchísimo, no solamente en los cuestionamientos que ha hecho, sino también en la forma en que ha salido, se ha organizado y ha salido a la calle. Y eso se, y ha logrado que se discute en todas las casas, en todos los hogares. Desde ese punto de vista, son un gran ejemplo para que otros sectores lo tomen en sus manos, e incluso sectores que vienen con muchas derrotas atrás, ¿no? Los trabajadores vienen con derrotas atrás. Lo que hablábamos recién, los 90 fueron algo muy duro para las familias obreras, algo que no se recuperó. Bueno, la juventud también, lo que hablábamos recién de la precarización laboral, la flexibilización, los trabajos inseguros, los trabajos inestables, algo que ni siquiera en los años de tasas de crecimiento al 9% en la Argentina, como fue durante el gobierno kirchnerista, los trabajos que conseguían los pibes eran trabajos precarios. Conseguían trabajo en algunas fábricas, pero lejos quedó ese sueño de ser el trabajador ferroviario que podía soñar con tener una casa, con tenía una obra social, que tenía vacaciones. Hoy eso se ve como privilegios, ¿no? Los derechos de los trabajadores se ven como privilegios y hoy se avanza en todo eso. Y creo que las mujeres pueden jugar un rol de transmitirle la fuerza, ¿sí?, a esos sectores que vienen machacados en nuestra historia y que han sufrido derrotas y que han sido desprestigiados, que los intelectuales le han dicho a los trabajadores que no existen, que ya no pueden hacer nada, que otros les han dicho que van a seguir gobernando los mismos de siempre y que en todo caso hay que conformarse con el mal menor. Bueno, las mujeres pueden ser un ejemplo en decir no nos tenemos que conformar con lo que nos dan, podemos ir por lo que nos pertenece. Y bueno, y es lo que nosotros estamos intentando transmitir en esta campaña, la necesidad de que el movimiento de mujeres lo tomemos como un referente de otros sectores y que si no nos organizamos y luchamos es muy difícil que cambie la situación, porque hay una crisis que es profunda, nos han metido en una crisis de la deuda enorme, el FMI llegó para quedarse. Cualquier gobierno que asuma en el próximo periodo va a negociar con el FMI, cualquier gobierno que siga siendo en los marcos del capitalismo, ¿no? Pero ya lo han dicho los sectores kirchneristas, los sectores del peronismo federal, los sectores macristas, todos de alguna u otra manera van a tener que negociar con el FMI, y eso no tiene nombre, así tiene un nombre, tiene apellido, que se llama pobreza, que se llama endeudamiento, que se llama desocupación, que se llama que la crisis la vamos a pagar nosotros. Entonces no podemos andar con medias tintas ante algo tan profundo que nos va a hacer pagar tantos costos.
Si la izquierda gana el gobierno nacional, no negocia con el fondo, no. ¿Y cuáles serían en todo caso las consecuencias de eso?
No, nosotros hemos planteado, bueno, el no pago la deuda, no pago la deuda externa, pero eso no solamente es un eslogan ni una marca. Por ejemplo, un gobierno de trabajadores podría nacionalizar la banca, podría hacer que todo el ahorro nacional, toda la plata que anda en los bancos que, si uno mira las ganancias que han tenido los bancos estos últimos años, que el país ha estado empobreciéndose, son ganancias millonarias. Bueno, si todo ese ahorro nacional se pusiera en una única banca nacional, podría, bueno, dar créditos a los pequeños comerciantes o a los sectores que están en pequeños que están en la agroindustria, podría concentrar todo el ahorro nacional para hacer de ello lo que es necesario con educación, salud. Eso sería un freno, por ejemplo, importante, la fuga de capitales que hay cotidianamente en nuestro país. Bueno, ni hablar de la plata que se va por la deuda, son millones de dólares que se van de nuestro país por día. Una banca nacional única, en un gobierno de trabajadores, podría concentrar todo ese ahorro. ¿Es algo fácil? No, es difícil. Pero nosotros estamos diciendo medidas que pueden sacar a Argentina no solamente del atraso, sino también de la pobreza. ¿Es algo que va a requerir que Argentina se salve solo? No, desde ya también requiere que en los otros países de Latinoamérica, los países hermanos, también empiecen a tomar el mismo camino que nosotros. La situación en Brasil es muy difícil, la situación en Chile por hoy está bien, pero es un país que está tan abierta a su economía al mundo que cualquier suspiro que pase en otro lugar del mundo puede golpear muy, muy fuerte. Bueno, esa unidad latinoamericana que no hemos conseguido en todos estos años, no hemos conseguido desde que hubo liberación de los españoles, fue un sueño de unidad latinoamericana, bueno, para nosotros, bajo estos gobiernos no se ha podido conseguir, bajo el signo del capitalismo no se consigue porque se compite. Y bueno, por eso creemos que la unidad puede ser, en un sentido, la unidad socialista de las repúblicas de América Latina. Creo que muchas veces estas ideas de la izquierda, tal vez las han tildado de utópicas, de que es algo muy difícil, imposible, pero siempre elegimos pensar que lo más utópico que hay en el mundo es creer que este sistema capitalista va a poder mejorar la vida de los millones y millones, porque la historia dice lo contrario. La historia dice que hay cada vez más pobres, que hay cada vez más desigualdad, que la riqueza se concentra cada vez en menos manos, y eso eso es algo que el neoliberalismo no ha hecho sino profundizar. Entonces, lo que vos me decías con el FMI, sí, sería, claro, necesariamente nacionalizar nuestra banca, manejar todo el comercio exterior, que también se monopolice, y desde ya, si podríamos también expropiar a los grandes terratenientes, sí, que han en este país, que son un puñado de familias que tienen la gran mayoría de las tierras productivas de la pampa húmeda. Toda la región, son sectores que han especulado, son sectores que ni siquiera han querido dar cuando fue el reclamo, la lucha que se le quiso cobrar impuestos, sí. ¿Cómo se llamaba?
La 125.
La 125, exactamente, que incluso se negaron a eso, a tener retenciones, a ese tipo a hacer aumentadas sus retenciones. Bueno, esos sectores expropiados, hay sectores acá en este país que han ganado millonadas, y que casi te diría que ese dinero no les pertenece. Y si ese dinero se recuperara, podríamos empezar a pensar en otro tipo de proyecto.
Interesante el tema de la 125. Tenemos algunas preguntas, sí, que nos hacen acá los oyentes, pero no quería dejar pasar el tema de la 125 que fue todo un problema, una discusión nacional, que incluso gente que no tenía campos, que no era dueño de campo, estaba a favor de la postura del campo. Una cosa rarísima, porque se suponía que lo que se iba a recaudar de ahí se lo sacaban a los que tenían mucho, para, a lo mejor en la teoría, repartirlo entre los menos. Sin embargo, mucha gente, nunca entendí por qué, salía a defender la postura de los ojeros, y ellos no tenían un campo de soja, no eran perjudicados con esa propuesta de retención. Sin embargo, como que estamos acostumbrados a salir a pelear por los de arriba, es una cosa rarísima.
Recuerdo que esa vez también, afortunadamente, había sectores de obreros rurales que salían a decir, bueno, estos señores igual que tiran la leche, ¿no? O sea, uh-huh.
Pero los obreros rurales estaban en el tema, lo conocían. Ahora, la gente de la ciudad que no tenía ni idea y que se ponía a favor de los ojeros era increíble.
No, y lo tomaban como un problema político. Incluso ahí hubieron hasta corrientes de centroizquierda que apoyaron a sectores de la sociedad rural y del campo, que nosotros tuvimos una postura muy crítica, ¿no?, con esos sectores. Pero sí, yo creo que porque, bueno, es parte de esta polarización permanente que nos quieren meter, ¿no?
Nosotros decimos siempre, en aquel momento, muchos de nuestra audiencia, vecinos de aquellos barrios, estaban a favor de los ojeros. Y nosotros les preguntamos a esta audiencia si han visto algún sojero haciendo una marcha en contra de los aumentos de la luz o del gas, que eso sí lo tenemos nosotros. Es esta comparación tan real, es la que, bueno, nos tendría que hacer entender de que ellos no quieren saber nada con nosotros. Nos usaron porque necesitaban usarnos, y bueno, y pasó lo que pasó.